La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hace 18 años, el cantante mexicano Vicente Fernández fue noticia porque su hijo fue secuestrado. En los años 60, Alfredo Di Stéfano fue víctima de un rapto del que se habló en todos los rincones del mundo. También permaneció retenido durante 3 semanas el empresario holandés del negocio cervecero, Alfred Heineken. Son algunos de los secuestros más mediáticos de los últimos años. Este será el asunto que centre enseguida el tiempo para la Crónica Negra. Charlize Theron, Adriana Ugarte, Emma Ozores, Philip Seymour Hoffman y Keanu Reeves son algunos de los nombres que llegan este fin de semana a las carteleras, porque después te hablaremos de cine. Y si quieres oír la mejor música, ya sabes que estás en el mejor programa posible. Para esta noche te hemos preparado una selección con las canciones de las mejores voces negras femeninas, de Billie Holiday a Diana Ross. Esto es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada. Una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Cuando el hijo del popular cantante mexicano Vicente Fernández fue secuestrado en México el 13 de mayo de 1998, jamás pensó que los criminales que lo raptaron cometerían semejante atrocidad. Aquellos terroristas contrataron a un cirujano para que le amputaran 2 dedos a la víctima. Dedos que fueron enviados a su familia dentro de una pequeña caja. Aquella era una manera de presionar para que realizaran el pago de más de 3 millones de dólares si querían volver a ver a su hijo con vida. Es solo un capítulo de los secuestros más conocidos que esta noche vamos a repasar. Entre ellos, el del magnate holandés del negocio cervecero, Alfred Heineken, que fue encerrado en una habitación insonorizada y encadenado a la cama. O el de la política colombiana, Ingrid Betancourt, que fue atada por el cuello y contrajo la hepatitis durante su rapto por parte de las FARC. El popular futbolista Alfredo Di Stéfano también fue víctima de un rapto organizado por movimientos subversivos en Caracas en agosto de 1963. Fue recluido en un apartamento en el que ni siquiera había una cama. O la traumática experiencia del presentador y humorista latinoamericano Adal Ramones, que fue encerrado por sus captores en un armario, atado con esposas y con cadenas y con algodones en los oídos para aislarlo de lo que le rodeaba. Esta noche, nuestro tiempo para la Crónica Negra girará en torno a los secuestros más mediáticos de las últimas décadas. Hecha la presentación, saludamos a José Manuel Frías. Buenas noches, José.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, en esta ocasión nuestra Crónica Negra va a girar en torno a secuestros de personas que podríamos calificar de muy mediáticas. Podríamos empezar por un empresario cuyo apellido es más que popular. Me refiero a Alfred Heineken, el que fuera dueño de una de las fábricas de cerveza más importantes del mundo. De hecho, se hizo una película hace poco con Anthony Hopkins. Un hombre que empezó de botones en la empresa como castigo de su abuelo por sacar malas notas en el cole, pero que luego heredó un verdadero imperio. Hablamos de un personaje con una notable relevancia económica, ¿verdad, José Manuel?
Hombre, teniendo en cuenta que cuando Alfred vivía, su empresa vendía cerveza a más de 150 países, desde luego que era importante. Su abuelo, Adrián, fundó la fábrica en 1864, después pasó a manos de su hijo y posteriormente a las de su nieto, convirtiéndose así en uno de los hombres más ricos del planeta. Se ve que el mundo empresarial lo llevaba en la sangre porque de su mano la marca Heineken comenzó a crecer, llegando a convertirse en la cuarta cervecera más distribuida y consumida en el mundo. Pero como bien decías, comenzó de cero. Su abuelo le hizo trabajar de botones en 1942, cuando el muchacho tenía 18 años, como castigo por ser mal estudiante. Pero con su talento innato comenzó poco a poco a escalar puestos, hasta que con 25 años se hizo dueño del imperio Heineken.
Bueno, pues ya tenemos un breve perfil de nuestro primer secuestrado. Cuéntame, ¿de qué manera se produjo el secuestro?
Se llevó a cabo en la tarde del 9 de noviembre de 1983, en el centro de Ámsterdam. Tanto Alfred como su chofer, Abdoderer, fueron acorralados por cuatro hombres enmascarados a punta de pistola justo cuando salían de la sede de Heineken en la ciudad. Los criminales, además, llevaban casi dos años planeando el golpe e incluso habían realizado intentos frustrados en el entorno de la casa de Heineken en Norwich, en Holanda. Pero hasta entonces habían fallado porque Alfred casualmente no pasó por los lugares donde le esperaban. Pero aquel 9 de noviembre, a eso de las 7 de la tarde, Alfred y Doderer fueron sorprendidos y trasladados a una nave industrial cercana en la misma Ámsterdam. El interior del edificio contaba con una habitación insonorizada preparada por los secuestradores con antelación, y allí pasaron tres largas semanas.
Año 1983. Los cuatro criminales pedían nada menos que 18 millones de dólares de esa época, año 83. Y naturalmente pedían 18 millones de dólares por el rescate de Heineken. ¿Se sabe si se llegó a pagar esa cantidad?
Sí, claro, se hizo, pero siempre con la supervisión de la policía, que controló la operación en todo momento y que logró, además, atrapar a los secuestradores. Pero para ello contaron con la ayuda, esto es muy curioso, de una carta anónima que dio los nombres de algunos implicados en el secuestro. Cuando los agentes encontraron la habitación, tanto Heineken como su chofer estaban encadenados, vestidos con un pijama. Eso sí, el estado de salud de ambos era bueno y además tenían a su alcance una radio y una baraja de cartas. Aunque la nave industrial ya había sido cercada, no quisieron entrar hasta estar completamente seguros de que Alfred y su chofer estaban solos. Ellos querían evitar a toda costa que resultaran heridos. Rápidamente la policía detuvo a 24 personas vinculadas con el secuestro. Casi todos eran miembros de una misma familia, una especie de clan con antecedentes. Y además se pudo recuperar una buena parte del dinero entregado.
Es curioso, una carta anónima que daba incluso nombres que formaban parte de ese grupo colectivo, partido político, en fin, casi un equipo de fútbol con el doble de reservas, ¿no? Bueno, en ese grupo de secuestradores, el cabecilla era el holandés Frans Meijer. Durante el juicio, logró escapar a Paraguay y se convirtió en uno de los hombres más buscados por la Interpol. Además, en su búsqueda fue con muchas peripecias de cogerlo, de soltarlo, de aparecer, de desaparecer. ¿Cómo fue y qué fue de él, sobre todo?
Bueno, él se marchó efectivamente a Paraguay y allí pues se cambió el nombre para pasar desapercibido, empezando a usar desde ese momento el de Rudolf Dobes. En aquel país llegó incluso a casarse y a tener tres hijos. Pero el juego se le truncó a Meijer el 16 de abril de 1995. La Interpol le dio caza y lo detuvo en el barrio de San Blas, en la ciudad de Paraguarí. Aunque por un extraño entresijo judicial, es lo que tú comentabas, fue puesto en libertad, pero poco tiempo después fue detenido de nuevo y ya de forma definitiva el 28 de enero de 1998 en la ciudad de Fernando de la Mora. Como es lógico, el gobierno holandés solicitó inmediatamente su extradición, a lo que se oponían tanto Meijer como su abogado. Mientras tanto, se mantuvo interno en la prisión de Tacumbú. Finalmente fue devuelto a su país el 29 de marzo de 2003 en un avión de la Fuerza Aérea holandesa. El acontecimiento, por supuesto, desató una gran repercusión en todo el mundo. Lo curioso es que, a día de hoy, no queda claro dónde está. Algunos aseguran que todavía cumple condena y otros piensan que fue liberado y que regresó a Paraguay.
Sin duda, un personaje tan mediático como Heineken ha dado mucho juego, tanto en el mundo de la literatura como en el mundo del cine. ¿Qué películas o qué libros nos podrías recomendar que hayan escrito o cuyo argumento sea el rapto de Alfred Heineken?
Pues en el terreno de la literatura encontramos, por ejemplo, El secuestro de Alfred Heineken del año 1987. El autor, Peter de Vries, se entrevistó con los secuestradores Van Hoth y Holleber. Lo único que pedían los criminales, a cambio de esa colaboración, era que el libro no viera la luz hasta después del juicio para evitar así problemas con sus testimonios. Y también existe un libro, en este caso un ensayo, publicado por el periodista Nick Kibitz y el experto en secuestros Jer Harsman. Y bueno, ese material que ambos usaron es el que fueron publicando ellos mismos cada semana en la revista holandesa Panorama, que se hizo eco de todos los acontecimientos del caso.
Un par de películas notables, una de 2011 y otra de 2015.
Efectivamente, una del año 2011, El secuestro de Alfred Heineken, que fue rodada en los Países Bajos y dirigida por Maarten Treunier y con los actores Rutger Hauer y Sally Harpsen. Algunos de los secuestradores, y esto también es singular, de los secuestradores en la vida real, iniciaron acciones para prohibir la publicación de la película, pero por supuesto todas las peticiones fueron desestimadas. Y la otra cinta es más reciente, ya lo comentabas, Adolfo. Trata del caso Heineken del año 2015 con una nacionalidad compartida entre Inglaterra, Bélgica y Holanda. El director es Daniel Alfredson y entre el elenco de actores cuenta con el insuperable Anthony Hawking.
Quiero una bata de dormir, zapatillas y, si no es demasiada molestia, un teléfono. Si le dices a la policía dónde estoy, te daré la mitad del rescate y una casa en Suiza.
Distánciate un poco o se te meterá en la cabeza.
Lo que estáis haciendo es una auténtica estupidez.
Si los suyos no pagan pronto el rescate, le aseguro que no podré responder por los míos.
Cambiamos de escenario y cambiamos de personaje. De un magnate, de un empresario, a una política. Me refiero a la colombiana Ingrid Betancourt. Ella fue miembro del Senado y de la Cámara de Representantes de su país. ¿Y cómo podríamos resumir, José Manuel, quién es exactamente nuestra siguiente protagonista?
Ingrid siempre destacó en su labor política por ser una persona comprometida con la lucha contra la corrupción de los políticos y por pretender atajar el conflicto armado de Colombia de una manera no violenta. En el año 2002 se ofreció como candidata a las elecciones de su país, año en el que, por cierto, fue secuestrada, como luego veremos. Pero aparte de eso, Ingrid Betancourt ha recibido numerosas distinciones como la Legión de Honor Francesa o el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, además de haber sido propuesta por diferentes personalidades para el Premio Nobel de la Paz. Ingrid también fue designada en 2008 embajadora de los familiares de secuestrados de Colombia.
Sitúate año 2002. La señora Betancourt realiza una visita a una zona conflictiva de Colombia. El objetivo era negociar la paz con la guerrilla de las FARC. A partir de ahí, ¿cómo se llevó a cabo el secuestro de Ingrid Betancourt?
Todo comienza el 23 de febrero, cuando Ingrid se arriesgó a entrar en esa zona conocida como zona de distensión. En plena campaña presidencial, pretendía mediar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Al salir por carretera del municipio de Florencia, tanto Ingrid como Clara Rojas, su jefa de debate, fueron secuestradas por las FARC. El resto de pasajeros fueron puestos en libertad de manera inmediata. Al igual que en casos anteriores, este secuestro formaba parte de un proceso terrorista de canjeo de políticos por guerrilleros detenidos en prisiones colombianas o incluso del sistema de trueque por dinero. Como el gobierno había retirado recientemente la escolta a Betancourt, lo primero que hicieron fue aludir públicamente a la imprudencia de Ingrid. Sobre este asunto, la protagonista declaró lo siguiente.
Si es posible que los colombianos entiendan qué fue lo que sucedió. Entiendan la gravedad de la situación, en el sentido de que en una campaña presidencial manipular la escolta significa controlar la campaña de un candidato, y que eso es gravísimo en un país como el nuestro.
Tardaron 5 meses en dar señales de vida. Hasta 5 meses después no se supo si Ingrid estaba viva, ¿no?
Concretamente hasta el 23 de julio de 2002, cuando las FARC hicieron llegar un vídeo a los medios de comunicación en el que aparecían tanto Ingrid como Clara. En esa grabación, Betancourt criticaba la indiferencia ante los secuestrados por parte del gobierno colombiano, en aquel entonces bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Ingrid culpaba al gobierno de no haberla dejado viajar en un helicóptero militar. Algo más de un año después, Ingrid volvió a ser protagonista de un nuevo vídeo en el que proponía que los políticos llegaran a un acuerdo humanitario con los terroristas. Después de este vídeo, las noticias sobre el paradero de Betancourt se interrumpieron de golpe y empezaron a surgir todo tipo de rumores, desde que había fallecido hasta que incluso se había unido a las FARC. Sobre Clara Rojas, había quien aseguraba que había tenido un hijo con uno de los guerrilleros.
17 de mayo de 2007. El policía John Frank, también secuestrado por las FARC, logró escapar y dijo haber sido compañero de cautiverio de Ingrid Betancourt. José Manuel, exactamente este policía John Frank, ¿qué contó sobre Ingrid?
Por un lado dio la buena noticia de que estaba viva, que seguía retenida en Colombia, pero por otro lado contó que había contraído la hepatitis y que había sido castigada por intentar fugarse en varias ocasiones. Aparte de ponerle una cadena al cuello durante un tiempo, le quitaron la radio, le quitaron los periódicos y eso, bueno, era una especie de condena a un aislamiento dentro de su propia reclusión. Por lo demás, su salud parecía medianamente estable. A finales de aquel mismo año, el gobierno recabó nuevas pruebas que confirmaban que Ingrid Betancourt seguía viva, aunque entonces se aseguraba que estaba cansada, demacrada y prácticamente sin ganas de vivir.
Tras los rumores sobre el grave estado de salud de Ingrid Betancourt, en julio de 2008 el ejército colombiano puso en funcionamiento una operación para lograr el rescate de la política colombiana. ¿Cómo se desarrolló ese operativo?
Se llamó Operación Jaque y fue llevada a cabo por el ejército colombiano y la Policía Nacional de aquel país bajo la dirección del presidente Álvaro Uribe. El 2 de julio los soldados se internaron en el departamento de Guaviare, una zona de selva. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, por aquel entonces, Juan Manuel Santos.
En una operación especial de inteligencia planeada y ejecutada por nuestra inteligencia militar, fueron rescatados sanos y salvos 15 de los secuestrados que se encontraban en manos de las FARC. Entre los secuestrados se encuentran Ingrid Betancourt, los 3 ciudadanos norteamericanos y 11 miembros de nuestra fuerza pública.
Como hemos escuchado, esa misma noche Ingrid fue liberada y dio una rueda de prensa en la que contó su terrible experiencia.
Gracias al ejército mío de mi patria Colombia. Gracias a su impecable operación. La operación fue perfecta. El jefe de la operación dijo: somos el ejército nacional, están en libertad. El helicóptero casi se cae. Porque saltamos, gritamos, lloramos, nos abrazamos. No lo podíamos creer. Dios nos hizo este milagro. Esto es un milagro. Esto es un milagro que quiero compartir con todos ustedes, porque yo sé que todos ustedes sufrieron con mi familia, con mis hijos, sufrieron conmigo.
Después de esta experiencia ciertamente traumática, Ingrid Betancourt se dedicó en cuerpo y alma a ayudar a víctimas y familiares de secuestrados.
Pues sí, se preocupó por todos los secuestrados, pero como era lógico, principalmente por los de las FARC, hasta el punto de que dijo que no se cortaría el cabello hasta que la última de las víctimas de este grupo terrorista fuera liberada. Juró no descansar hasta que llegara la paz a Colombia. Y dentro de esa labor contra los secuestros se reunió con diferentes personalidades del mundo de la política o incluso de la religión, como fue el caso de su encuentro con Benedicto XVI. Hoy día, Ingrid Betancourt vive en Inglaterra.
En las películas sobre secuestro siempre hay una figura clave: el negociador. Un agente que, poniendo en riesgo su vida, entabla contacto, muchas veces incluso físico, con los criminales. Su objetivo: negociar el fin del secuestro o conocer las condiciones que solicitan los delincuentes. Esa figura obviamente también existe en los secuestros reales. Hoy queremos contactar con uno de esos agentes. Se trata del teniente José Miguel Hidalgo, del grupo de homicidios, secuestros y extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Un agente con casi 3 décadas de experiencia en este terreno, por tanto nadie mejor que él para hablarnos de la figura del negociador. Teniente don José Miguel Hidalgo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Teniente, ¿qué condiciones debe tener un agente para ejercer de negociador?
Bueno, la verdad es que son condiciones pues muy, muy, muy diversas. Pero bueno, básicamente un buen negociador debe ser una persona que se adapte bien a trabajar en equipo, que tenga mucha flexibilidad para identificar los objetivos que persigue con esa negociación, ser un buen observador, tener buena retentiva, iniciativa, empatía, saber escuchar, pero a la vez ser un buen comunicador, ser persuasivo. Bueno, vemos que son muchas cualidades las que se deben de tener, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles son las pruebas o los sistemas de elección que se llevan a cabo para seleccionar a futuros negociadores?
Bueno, la negociación, dentro de las virtudes que debe tener un negociador, que hemos dicho son muchas, también la preparación, como dice usted, es fundamental. Hay cursos específicos para la negociación, pero hay que entenderla también, la negociación, desde 3 puntos de vista. No es igual negociar con rehenes, que sería la negociación que estamos acostumbrados a ver en las películas, que asesorar en un secuestro, que es una labor policial, o a trabajar como una especie de mediador entre dos partes. Habría que diferenciarlo, habría que ver si estamos integrados dentro de una unidad táctica, de una unidad de inteligencia, de una unidad de investigación, con lo cual, bueno, pues los cursos específicos son muy variados. Normalmente en Guardia Civil, que lleva una política específica para la formación a nivel tanto central como periférico de las unidades periféricas de Guardia Civil en todo el territorio nacional, habría que partir de las unidades de Policía Judicial y a partir de ahí pues cursos ya específicos de lo que serían negociadores propiamente dichos. Sí, luego hay cursos, lógicamente, de comunicación, de persuasión, de sinergología, de grafología, de psicología, de saber hablar y comunicar por teléfono a un tercero. Bueno, pues todos esos cursos que los podemos encontrar en la calle, pues, bueno, pues para otros tipos de usos a nivel civil, que nosotros también los utilizamos, ¿no? Pues para saber relacionarnos con otras personas, que es de lo que se trata.
Uh-huh. ¿Es habitual usar a un negociador en secuestros y robos con rehenes? ¿Es siempre parte del operativo?
Sí, pero cuando hablamos de negociador en este tipo de situaciones también hay que aclararlo, porque es una de las cosas que el público en general desconoce, que nosotros nunca hablamos del negociador, sino del equipo de negociación. El negociador individual es muy difícil y prácticamente hoy en día, en la mayoría de los países, España particularmente, habla siempre de equipos de negociación, porque es eso, es el sistema con el que se trabaja. Habrá un negociador primario, secundario, gente que apoya la negociación, con un psicólogo o determinados otros elementos dentro de ese equipo, pero siempre vamos a hablar de un equipo de negociación. No de un negociador individual, el negociador típico de la película americana o no, que bueno, que se juega la vida de una manera a lo mejor innecesaria, uh-huh. Desde el punto de vista de la seguridad propia y de la seguridad incluso de los rehenes, ¿no?
De eso le quiero hablar a continuación. Yo estoy hablando con usted ahora por teléfono, oigo su voz, supongo que secuestradores o ladrones han vivido la experiencia que yo estoy viviendo, ¿no? Escucharle por teléfono.
Sí, es uno de los medios que se utilizan para contactar con estas personas. Pero también es cierto que el cara a cara también se utiliza en cuanto a la negociación directa en toma de rehenes. Y de hecho es favorable también el parte de la comunicación, esa comunicación no verbal. Para nosotros es muy importante a la hora de enfrentarnos a personas, bueno, porque están siempre hablando de casos normales, porque también podemos enfrentarnos a personas que tengan pues algún tipo de enajenación, ¿no? Uh-huh. Pero hablando de personas normales que puedan sufrir algún tipo de estar dentro de una situación en la que por diferentes motivos se vean envueltos en ¿eh? O sea, que han optado por, o bien por retener a alguna persona, o bien ellos mismos amenazar con causarse algún daño, pues ese cara a cara sí nos va a servir y nos va a dar mucha información también para comunicar con él y, bueno, hacerle desistir de males mayores.
¿Tiene usted cara de buena persona, de tipo fiable?
Bueno, también es una de las cualidades de la experiencia. La experiencia es bastante importante, tener una determinada edad a la hora de comunicar, y más si es una comunicación personal, cara a cara. No es que sea fundamental, pero sí que hay que tener, aparte de todas esas cualidades individuales, de esa preparación, también una cierta experiencia y aprender también de los veteranos. Eso nos ha pasado a todos. Nosotros no empezamos a comunicarnos, a negociar, a asesorar desde el primer día, por mucha preparación, por muchas cualidades que tengamos. La experiencia aquí es muy, muy, pero que muy importante. El basarnos en los errores de nuestros compañeros que han pasado por estas mismas situaciones, situaciones de mucha tensión y mucho estrés, hay que saber controlar la presión, porque el negociador está sometido a una presión bastante grande. Estamos hablando de poder evitar a lo mejor la muerte de una persona. Ese estrés, esa tensión, hay que controlarla, esa presión, y no transmitirla al resto del equipo, y eso se aprende, lógicamente, con la experiencia.
La edad y los años, en cuántas cosas nos limitan, pero cuántas puertas y ventanas nos abren, ¿eh? La experiencia, ¿verdad?
La experiencia. Las canas pues dan cierta seguridad también al resto del equipo. El saber que las cosas se hacen bien, aunque bueno, también desgraciadamente hay veces que por causas ajenas al negociador no terminan como todos quisiéramos, pero sí que es verdad que en muchos casos en España, sobre todo en Europa, en el ámbito en el que nosotros nos movemos habitualmente, pues se resuelven de una forma satisfactoria este tipo de incidentes.
Teniente, ¿es cierto que hay una norma no escrita en la que el delincuente debe respeta de hecho al negociador?
Yo no sé si es una norma o no, pero lo cierto es que cuando saben que estamos presentes, hay unas reglas no escritas, como bien dice usted, ¿no? Que sí que es cierto que hay veces que se tienen en cuenta. Saben que normalmente nosotros no mentimos nunca, que no hacemos, bueno, pues no le vamos a dar solución. La solución las tiene que aportar el propio delincuente, ¿no? La persona que ha generado ese incidente. Pero también es cierto que saben que nosotros normalmente vamos a buscar una salida o les vamos a ayudar a buscar esa salida, y eso sí se respeta. Suele ser, por lo menos en lo que es Europa, en lo que es España, en la parte occidental donde desarrollamos normalmente nuestra actividad profesional, pues suele ser así. Por suerte, porque luego también trabajamos en el extranjero, en otros países, sobre todo en el ámbito sudamericano, que esas reglas también, el conocer esas culturas, esa gente, esa delincuencia particular, también esto nos adapta totalmente a esas normas.
A lo largo de la vida profesional de cada uno de nosotros, siempre hay algún hecho que recuerda, que queda grabado. Yo, por ejemplo, en el caso de la radio, jamás olvidaré las respuestas de la gente de inteligencia infiltrado en ETA, el Lobo, la conversación que mantuve con él. ¿Usted recuerda alguna negociación concreta que se le haya quedado marcada en su memoria?
Pues sí, he tenido, no sé si por suerte o por desgracia, negociaciones bastante duras, negociaciones directas, y tengo una que yo creo por lo especial que fue el lugar donde tuvo lugar estos hechos, que fue en Sudamérica, concretamente en Bolivia, y recientemente, hace un par de años, con la liberación de una niña que fue secuestrada en Barcelona. Y en la selva de Chapare, en Bolivia, pues tuvimos unos incidentes bastante serios, con narcotraficantes que se movían en esa selva boliviana, bastante peligrosa, y ahí nos tocó negociar duramente pues para salir de la zona, lo primero, todos vivos, que no era fácil el poder conseguirlo, y por otro lado, el poder convencer a esa población delincuencial que se movía en esa zona con total impunidad para que colaboraran con nosotros, como así fue, y nos lograran localizar a la niña y poder sacarla de un entorno bastante hostil, y bueno, pues salió la cosa bastante bien. Pero son cosas y momentos que sí que es verdad que le impactan a uno, y bueno, pues en esta ocasión, por suerte, pues salió todo muy bien.
Estoy hablando con el teniente José Miguel Hidalgo, del grupo de homicidios, secuestros y extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Teniente, ¿en algún momento ha temido usted por su vida en un episodio de negociación?
Pues en este caso, por ejemplo, lo que le comentaba en Bolivia, hubo momentos de muchísima tensión. También es cierto que cuando lo analiza uno desde el punto de vista con posterioridad al suceso en sí, pues ve realmente el peligro que ha corrido. Realmente, cuando uno está trabajando en esto, no piensa en el riesgo que pueda tener, aunque sí que se adoptan medidas de seguridad, lógicamente, pues para evitar. Nosotros tenemos una premisa, los negociadores, primero la seguridad nuestra y la de la posible víctima que tratemos de. No vamos a hacer nada que ponga en peligro, lo primero, al equipo de negociación y lo segundo, a la víctima que nosotros lo pretendamos poner en libertad.
Teniente, gracias por atenderme y gracias naturalmente por esta vida entregada al servicio de los demás, de nuestras propiedades, de nuestros familiares, de nuestros hijos. Gracias por entregar su vida por sus semejantes. Gracias y buenas noches.
Pues muchas gracias a ustedes y buenas noches.
Esta noche estamos repasando alguno de los secuestros más sonados de la historia. El siguiente caso lo protagoniza un futbolista, Alfredo Di Stéfano, delantero del Real Madrid entre el año 54 y 64. Sin duda era un futbolista de proyección planetaria.
El rapto de Di Stéfano produjo estupor en todo el mundo. Aquí vemos cómo la gente se agolpa a la puerta del Hotel Potomac de Caracas, donde estaba concentrado el equipo español. Precisamente acababa Di Stéfano de realizar una película en Madrid, donde se representa una escena del rapto del famoso jugador como formando parte del tema de la obra. Es una curiosa coincidencia.
José Manuel, este secuestro se produjo en pleno torneo futbolístico, ¿no?
Sí, fue en la conocida como Pequeña Copa del Mundo. El evento se celebró en Caracas en agosto de 1963. En la madrugada del sábado 24, tres supuestos policías acudieron al hotel donde Di Stéfano se hospedaba, exigiendo que el futbolista les acompañase a comisaría para, bueno, una inspección rutinaria. Aunque al principio Alfredo se resistió, terminó aceptando para evitar problemas con las autoridades.
Eran las 6 de la mañana, me llaman por teléfono, vivíamos en una habitación contigua, Santa María y yo, y entonces me llaman por teléfono y yo que era de broma, ahí le colgué. Pero al rato llaman otra vez y me dice, o baja o lo vamos a buscar, que la policía. Y yo pensé que seguía la broma, y yo colgué. Me llaman por la escalera, cuando ahí abajo había un coche americano esperando ahí, se meten adelante el chofer, uno se entra por la otra puerta, a mí me meten en el medio, me hacen un sándwich y me dice, y siento que le dice Canales, le dice a Canales, fue el que me secuestró, Alfredo, esto no es la policía, es un secuestro.
Una vez dentro del coche que esperaba en la puerta, los tres hombres le vendaron los ojos y le dijeron que estaba secuestrado, pero que no se preocupase, que no sufriría ningún daño. Desde ese instante comienza un extraño itinerario que hace que la víctima pase de un apartamento a un chalet para finalmente ser recluido en un piso del centro de la ciudad.
Estaba en una habitación, en un pisito en Caracas, que era un piso de miniatura. Y no me saqué ni los zapatos ni la ropa. Estaba a ver si me podía escapar. Menos mal que no me tuve. Tenía la intención, pero digo, no va a ser cosa que me pegue un tiro tirándome por la ventana porque me diría tiempo. Había mirado de la ventana, digo, primer piso, estaba ágil, digo, pero después había una pared y todo eso, bueno.
Horas después, un portavoz de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional reconocía públicamente que ellos han sido los organizadores del secuestro. Comunicaban a los más allegados que no había peligro para Alfredo y que sería puesto en libertad. José Manuel, ¿qué sucede a partir de ese momento?
La policía se puso en funcionamiento rápidamente, intentando seguir cualquier pista que condujera a los secuestradores, pero parecía una labor imposible. Mientras tanto, Di Stéfano se encontraba en aquel piso, sin siquiera una cama, y fuertemente vigilado. A pesar de que los criminales intentaban tranquilizar a la víctima, Alfredo, como es lógico, se vio preso de un temor natural en un caso así. Pero la cuadrilla lo trató bien, incluso llegaron a comprar una paella de buena calidad en un restaurante y jugaron a las cartas con el futbolista. Durante esa reclusión, el Real Madrid jugó contra el Oporto y ganó 2-1.
El rapto duró poco. Solo 2 días. Concretamente, José, le dejan en libertad el 26, ¿no?
Esa mañana le cambiaron la ropa y le pusieron un sombrero. De nuevo con los ojos vendados, fue conducido al coche para después ser liberado en la avenida Libertadores. Cuando se quitó la venda, los secuestradores se habían marchado y Alfredo Di Stéfano cogió un taxi que le condujo a la embajada. De las fotografías que la policía le enseñó, de posibles criminales, solo reconoció a uno de los cabecillas, a Máximo Canales.
Bueno, y el 28, como si nada hubiera ocurrido, de nuevo estaba jugando al fútbol.
Sí, porque fue una petición expresa de Santiago Bernabéu para que la gente viera que los jugadores del Real Madrid pues no se amilanaban ante nada. Así que Alfredo aceptó y jugó contra Sao Paulo. Aunque la ovación fue tremenda cuando saltó al campo, la verdad es que jugó fatal. Pesaba el cansancio, el desconcierto por lo que había pasado. El Madrid empató con Sao Paulo y este último ganó el torneo. Eso sí, Alfredo había descubierto, y esto es interesante, tanto en la rueda de prensa como entre la policía, algunos de los cómplices del secuestro, pero prefirió no delatarlos para evitar líos, hasta el punto de que uno de los agentes corruptos le dio las gracias expresamente al oído.
Antes hablábamos de Máximo Canales, cuyo verdadero nombre era Paul del Río. Él era el cabecilla de la trama que organizó el secuestro de Alfredo Di Stéfano. ¿Pero quién era exactamente este personaje?
Curiosamente era hijo de republicanos españoles en el exilio. Aunque nació en Cuba, se fue a Venezuela siendo muy pequeño. Ya en aquel país, de adolescente, se unió a los movimientos guerrilleros de principios de la década de los 60. Y dentro de esas actividades delictivas, ya había secuestrado un carguero y a un agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Paul del Río fue encarcelado desde 1971 hasta 1974 y a su salida se dedicó al arte como pintor y escultor. Y es curioso cómo en 2005 asistió al estreno de Real, la película, una cinta sobre la historia del Real Madrid. Y allí tuvo un intenso encuentro con Di Stéfano, que a pesar de las décadas transcurridas, no quiso perdonarlo por el daño que el secuestro provocó en su familia. En abril de 2015, hace bien poquito, Paul del Río falleció en Caracas a los 72 años y fue enterrado junto al expresidente Hugo Chávez.
Por el momento hemos conocido los secuestros de un magnate de los negocios, de una política y de un futbolista. Vamos ahora con un cantante, el popular vocalista mexicano Vicente Fernández. Su hijo de 34 años, Vicente Fernández Jr., fue raptado en el año 1998.
De repente, a un sobrino que era mi secretario en ese tiempo, entró una llamada y dice: tío, habla un señor muy majadero. ¿Tú tienes un hijo que se llama Luis? Y le dije: yo no tengo ningún hijo que se llama Luis, hijo de tu tal por cual. Y le colgué, pero le hablé muy macizo. Pero me quedé pensando, ay, que espera. Luis y Bis, a Vicente le dice todo el mundo Bis. Y dije, bueno, mi teléfono no lo tiene más que mis hijos. No, inmediatamente le hablé a Gerardo y dice: papá, sí, secuestraron a... Y secuestraron a mi hermano. Y dije, ¿y? Y dije, pues piden 5 millones. Pues denlos. Y dice, de dólares. Ah, hijo de la mañana, perdón. Y duró 4 meses.
Sitúanos en la fecha, José Manuel.
Fue el 13 de mayo de 1998, un día en el que su padre se dirigió a la ciudad mexicana de Morelia para dar un concierto. Hay que recordar que este hombre, el cabeza de familia, ha sido una leyenda en el mundo de las rancheras. Pues bien, antes de salir al escenario, Vicente recibió la terrible noticia de que su hijo había sido secuestrado mientras estaba al tanto del funcionamiento del rancho Los Tres Potrillos, cerca de Guadalajara. A nivel público se supo poco de las negociaciones, un proceso que duró 4 largos meses. La inquietud de la familia era bastante intensa, hasta el punto de que cuando vieron en televisión que había aparecido un cuerpo con un disparo en la cabeza, todos creyeron erróneamente que se trataba de Vicente Fernández Jr.
Decíamos al principio que para presionar el pago del rescate, al hijo le amputaron 2 dedos. Al hijo de Vicente Fernández, ¿no?
Sí, el meñique y el anular de la mano izquierda. Los secuestradores contrataron a un cirujano para la horrible operación y después enviaron los dedos a la familia dentro de una cajita. Así que imagínate la impresión que se llevaron todos. De hecho, una vez liberado, su padre quiso donarle 2 de sus dedos para trasplantárselos, pero no se hizo por consejo médico. Así lo explicaba Vicente Fernández padre.
Le llamé a un sobrino que es una eminencia en esto. Y dije, hijo, si me cortas de aquí así y cortas acá, puedes poner a Vicente los dedos. Dice, no, tío, pues va a salir peor porque sí se los puedo pegar, pero cuando levante la mano se le van a ir así para atrás. Y o si le hace así, se le vienen, van a quedar nomás pegados, sueltos. Y dije, no, pues. Y luego ya pensamos en ponerle guantes y dijo, ¿y para qué, papá? No, a mí no me da vergüenza andar así, todo el mundo sabe ya que me los cortaron.
¿Y cómo fue ese proceso que culminó con la liberación del hijo del cantante?
Pues el pago por el rescate, como hemos oído, era de unos 5 millones de dólares, pero todo se retrasa porque Vicente Padre puso el asunto de forma secreta en manos del jefe de antisecuestros y resultó que era un agente corrupto que colaboraba con los secuestradores. De hecho, algunos de esos criminales eran miembros del cártel de Sinaloa, del mafioso Joaquín Guzmán, el Chapo. Una vez desencantados de esa parte oficial, organizaron el pago del rescate por su cuenta, intentando pasar desapercibidos de cara a la opinión pública. Incluso durante esos 4 meses, y para no levantar sospechas, tanto Vicente Padre como su hijo Alejandro, también cantante, siguieron realizando conciertos a la vez que negociaban con los captores. Finalmente, se entiende que pagando el rescate, recuperaron a Vicente Junior.
Traía una barba hasta acá, y nos agarramos llorando, y le dije, lo único que le dije, hijo, espero que no vayas a pensar que me podía pagar lo que me pidieron. Si hubiera la vida, lo hubiera dado. No, papi, no.
8 de los implicados en el secuestro fueron detenidos 10 años después y condenados a 50 años de prisión. Además, José Manuel, uno de los cabecillas de la banda, un tal Ricardo Galindo, apareció muerto en octubre de 2010. ¿Qué se sabe de las circunstancias de su muerte?
No se sabe gran cosa. Ricardo apareció ejecutado en el municipio de Sinaloa, en un camino de tierra algo apartado del núcleo urbano. Tenía 44 años en el momento de su muerte y el forense determinó que falleció por asfixia mediante estrangulamiento. Sus manos estaban atadas a la espalda y tenía una venda en los ojos. En su cuerpo encontraron numerosas marcas que demostraban que, antes de morir, había recibido una tremenda paliza. Lo curioso es que en una nota encontrada junto a Ricardo aparecían detalles que lo relacionaban con el secuestro de Vicente Fernández Jr. Por eso hay quien piensa que su asesinato fue una especie de venganza por la retención de Vicente y por su espantosa amputación.
Los secuestros siguen siendo un estigma en algunos lugares de Latinoamérica. En el año 1998, el famoso presentador y humorista Adal Ramones, director de un programa de máxima audiencia, fue secuestrado durante 2 semanas. Durante ese tiempo, permaneció dentro de un armario, atado con esposas y cadenas, y con algodones en los oídos para que no oyera nada. A veces, recibía insultos y amenazas. Adal perdió 7 kilos de peso, y aún carga con el trauma a cuestas, pero tuvo la suerte de ser puesto en libertad. Una suerte que no todos los secuestrados llegan a tener. José Manuel, hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Bueno, dejamos el mundo de los secuestros y vamos con la cartelera de cine. Sin duda, hay que abrir necesariamente con la última película de Pedro Almodóvar, su título Julieta.
Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte, porque eras una niña porque me resultaba demasiado doloroso o por simple pudor.
¿Estamos ante la mejor película de Almodóvar desde Volver del año 2006?
Sí, eso sí, sin duda. Y desde luego es la más seria y la menos divertida que ha rodado nunca. Eso, desde luego. Se basa en tres novelas cortas de Alice Munro, la premio Nobel canadiense. Tiene algunas cosas muy de Almodóvar, los desparrames sexuales, todas las tramas en torno a la maternidad, porque en realidad es la historia de una mujer que intenta arreglar su pasado antes de rehacer su vida con una nueva pareja, ¿no? Justo cuando la va a rehacer, se reencuentra de nuevo con su pasado, que básicamente es que su hija la abandonó. Y entonces ahí hay una indagación de Emma Suárez, recordando su juventud, que está interpretada por Adriana Ugarte, y en busca de su hija, ¿no? Y más o menos qué pasó y qué no pasó, que es lo que se va desvelando. Está bien la película, pero es tan seria, tan culebrónica, digamos, es tan, que a mí me ha dejado muy frío, es muy distante, son muy distantes los personajes. Hay gente que ha hablado de Bergman, yo creo que está más cerca del Hitchcock de Vértigo, en algún momento, tiene algún momento muy bueno, y sorprendentemente algún inserto onírico a lo Julio Medem. Cuando Julio Medem ha metido alguna secuencia a lo Almodóvar en Mama, pues ahora este ha metido alguna secuencia onírica a lo Julio Medem, pero me parece un poquito, se ha distanciado de la realidad social demasiado a Almodóvar, y a mí no me llevan sus personajes. Hay toda una trama en torno una secta que es absolutamente distante, inverosímil, poco veraz, no lo sé. No sé cómo va a funcionar, me da la impresión de que no va a tener un éxito de público muy grande, pero veremos. El reparto es magnífico, eso sí.
96 minutos de película. Vamos con la segunda, altamente promocionada. Atención, El marido de Elsa Pataky, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain, El cazador y La reina del hielo.
Una pareja enamorada desafía a la reina malvada con el doble de poder que este mundo jamás pudo ver.
Seguimos con las crónicas de Blancanieves, ¿no?
Sí, efectivamente, y se puede decir que sale demasiado Emily Blunt y demasiado poco Charlize Theron, eso para empezar.
Qué pena.
Y luego el romance no está mal entre Chris Hemsworth y Jessica Chastain, son muy buenos los dos, sobre todo ella. Y luego lo que pasa es que aquí ya mete ya cosas nuevas, como tipo El Señor de los Anillos, Narnia, es muy imitativa de todo, y luego las tramas son en general muy confusas, sobre todo la lucha entre las dos hermanas que generan todos los conflictos, ¿no? Es muy irregular, lo mejor es el vestuario de Colin Atwood, y bueno, pues bueno, se deja ver, pero es bastante caótica, y luego además el tratamiento que tiene del sexo es un poquito más para película de adultos que de chavales y tal, es sorprendente, llega demasiado lejos este director, Cedric Nicholas Troyan, algún padre se puede ofender con alguna secuencia, pero bueno, por esto es meter algún golpe de humor, yo creo que se va de tono, pero bueno.
114 minutos dura esa peli. Atención, sí. ¿Recuerdas la película Objetivo La Casa Blanca? Esta es la película que yo he elegido para ir a ver esta semana, se llama Objetivo Londres.
Con una seguridad que ha alcanzado unos niveles sin precedentes, no se trata de una simple reunión de los dirigentes mundiales más poderosos, es el acontecimiento más protegido del mundo.
Bienvenido a Londres, señor presidente.
¿Qué pasa?
Nada.
Muere el primer ministro británico, ahí se dan cita todos los primeros ministros, desde luego incluido el presidente de Estados Unidos. Una banda terrorista decide atentar contra todos ellos. Alucinante, ¿no?
Sí, no, es como la anterior, pero a lo bestia. Si ya es la anterior, a lo bestia.
A lo bestia, todo, después pues de ver lo anterior.
No te puedes imaginar cómo dejan el pobre Londres. O sea, yo aquí tengo la duda de si esto es interesante o da ideas a los terroristas de qué hacer, porque es de un destrozo un aparatoso, y luego, afortunadamente, está Gerard Butler, que es este guardaespaldas del presidente que lo interpreta Aaron Eckhart. La amistad entre los dos es lo que salva la película. Luego está bien rodada, la Babak Najabi, que es el director, pues lo hace bien, pero vamos, eres palomitas total y de no pensarla mucho. En cuanto la piensas, pierdes, vamos.
Bueno, se deja ver, ¿no?
Se deja ver, sí, es muy entretenida.
Bueno, cuéntame, porque la siguiente es una película española ambientada en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, efectivamente, es un episodio poco conocido de cómo en la época franquista los alemanes venían a coger wolframio para seguir haciendo bombas y armamento, un poco como en pago de la ayuda a Franco, ¿no? Entonces, bueno, esto lo ha cogido Simón Casal y ha hecho una película que es original, con un muy buen reparto. Marian Álvarez y Manuela Bellés están muy bien, son dos hermanas basadas en dos hermanas reales que trabajan en un pueblo perdido allí en las minas de wolframio. Entonces se ponen en contacto, por un lado, con el maquis y con los digamos, con la guerrilla opositora a Franco, y luego por otro lado van pasando judíos y van salvándolos. De hecho, es interesante. El problema problema es que la peli se queda un poco pequeñita, un poco, digamos, sosa, pesadita. Está siempre la historia por encima de la película. O, si quieres, no llega nunca al nivel de la gran historia que debería contar. Mm. Pero el esfuerzo es elogiable y el reparto es bastante bueno.
El título, Lobos Sucios. Oye, y de la siguiente, que es una comedia francesa, parece que habla de la vida de un juez, ¿no?
Sí, es bastante simpática, sobre todo por el protagonista Fabrice Luchini. No es una comedia, ¿eh? Es un juez que es bastante riguroso, pero luego te das cuenta de sus fragilidades. La ha dirigido Christian Vicent, que es el de el cocinero, la cocinera del presidente, pero era más divertida aquella, ¿no? Y es el rollete que tiene el juez con una miembra del jurado que ya la conoció como, como médico y tal. Está bien, pero sobre todo por la interpretación de Fabrice Luchini y de la actriz Cindy Babette Nuxen, que fue premiada con el premio César. Tuvo un premio en Venecia también Luchini y el guión de la película.
¿Qué me cuentas de esta película etíope que se llama Efraín Lam?
Pues mira, es una primera película de Yared Zaleke, que es la historia de un niño falasa, es decir, judío, descendiente de la reina de Saba y tal, que el resto de su familia es cristiana, y entonces, pues él cómo se busca la vida. Es interesante etnográficamente, pues es una película de arte y ensayo difícil, ha tenido muchos premios, son no actores con muchísima naturalidad, pero vamos, es ardua de ver, ¿no?
Cuéntame de estas dos películas. El Novato es una película francesa, una comedia romántica, y de La Invitación, ¿se parece algo al Regalo?
Bueno, tiene un aire. La Invitación es la película, digamos, inquietante de esta semana, y El Novato es una especie de película sobre un chaval que llega a París y le hacen la vida imposible los típicos malotes de su clase. Lo mejor es la frescura de los actores, que son jovencísimos y lo hacen muy bien, pero no es que sea demasiado original, pero tiene un ritmo y un tono muy inteligente, y son 81 minutos, que eso es impagable. La Invitación es la inquietante. De hecho, ganó el premio a la mejor película en el Festival de Sitges 2015. Y bueno, se deja ver porque es un grupo de gente que se conocían hace tiempo y se reúnen de pronto en circunstancias extrañas que estás toda la película tensa. Lo mejor es el desenlace, que por supuesto no contaré.
Claro. Madrid Above the Moon.
Esto es un experimento que ha hecho Miguel Santermas, es de un fotógrafo ligón que se enrolla a las turistas en la plaza en el Palacio Real, al lado del Palacio Real. Tiene su punto de interés, está rodada en inglés, y es la soledad de él y de todas las chicas que van pasando por delante de su cámara. Tiene un aire Antes del Amanecer. Quiere ser un homenaje a la de Richard Linklater, pero bueno.
Película tailandesa, se llama, sí, Cemetery of Splendor.
Esta es ardua de ver, es súper pesada, y es un hospital donde hay un montón de enfermos con la enfermedad del sueño. Aparecen unas diosas de vez en cuando y tal. Muy rara, muy rara.
Tenemos documental suizo.
Sí, efectivamente, Dark Star, el universo de H.R. Giger, no nos lo han enseñado, pero bueno, es del diseñador de Alien, que era un tío bastante singular, por lo que hemos visto en el tráiler, ¿no?
Oye, y volvemos a ver una peli de Philip Seymour Hoffman.
Sí, El Misterio de God's Pocket, que es una película un poco tarantiniana, muy violenta, sobre un barrio muy violento, que la muerte de un chaval detona todo tipo de cosas. Está él, y está Richard Jenkins también, pero ha tardado 2 años en estrenarse, con razón, porque no acaba de ser redonda la película.
Si tuvieras que poner una canción...
Bueno, pues mira, tengo aquí una canción techno, Don't You Want Me, When Love Takes Over, que es una versión magnífica de David Guetta y Kelly Rowland, que está en la banda sonora del Novato y que suena genial, vamos.
Nos encontramos la semana que viene, amigo.
Hala, adiós.
Un abrazo.